Hola amigos, buenos días, bienvenidos a la sexta temporada de El Espectador, que va a tener un carácter más incisivo en cuanto a crítica televisiva se refiere, porque vamos a contar en este programa con la intervención de reconocidos columnistas, críticos especializados, con los que van a hablar, o con los que vamos a hablar habitualmente, Mario Abril, bienvenido.
Gracias, Antonio.
Salvador Campello.
¿Qué tal, Lola? Muy buenas.
Y un servidor, Antonio Sempere. Os anuncio que el primer invitado es Cipriano Torres, del grupo Prensa Ibérica, al que podemos leer en el diario Información, La Opinión de Murcia, La Opinión de Málaga o El Levante de Valencia. Ahora mismito estará con nosotros, pero antes de nada queremos comentar lo último, las audiencias de ayer mismo, de ayer domingo, que han presentado algún dato relevante. Por ejemplo, ese gran salto al vacío del australiano que, el austríaco, perdón, que venció la velocidad de la luz. Y cuya retransmisión a través de Teledeporte logró un 13% de audiencia. Mario.
Sí, la verdad es que fue un acontecimiento, no solamente a través de la televisión, sino que incluso las redes sociales, la gente no comentaba otra cosa. Entre los trending topics de Twitter estaba en los primeros puestos. Sin duda fue uno de los momentos más vistos, no solamente del domingo, sino de la semana, incluso podríamos decir del mes, uno de los momentos más esperados desde la noticia de ese lanzamiento al vacío. Y la verdad es que ese 13% en Teledeporte es un dato muy 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 valioso,
sí,
en estos momentos.
Y la pregunta que nos hacemos, ¿qué hubiera ocurrido de haberse emitido en la 1, en el canal generalista? ¿Hasta dónde podía haber llegado ese salto?
Pues posiblemente más de un 13% habría conseguido.
Seguro, ¿no?
Sí, seguramente.
Porque a mí me da la impresión que a esa hora, precisamente la 1 estaba dando baloncesto. Es paradójico que digan, bueno, es que el gran salto va en Teledeporte porque es un deporte extremo. Y hay un canal temático de deporte. No, entonces yo le respondería, pero es que la 1 precisamente conectó o conecta de forma habitual con Teledeporte los domingos para ofrecer la Liga Endesa. Bueno, porque hay un contrato de publicidad, por lo visto, y tiene que ir en el canal grande, por decirlo.
Ahí entraríamos en el debate que tú y yo entramos siempre, que por qué no, por lo menos, lo hubiesen emitido en la 2, ¿no? Que también habría estado bien, que es el segundo canal de Televisión Española y por lo menos...
Sí, sí, Mario, pero da la impresión de que la 2 sí que ha quedado como canal residual o canal temático cultural de participación ciudadana, y eso se mantiene a rajatabla. A mí me da la impresión que la 2 ya no tiene lugar, no tiene hueco para ese tipo de transmisiones, si exceptuamos los Juegos Olímpicos, cuando había colisión, cuando ya no cabían ni en la 1 ni en Teledeporte. Pero claro, tiene que ser, es ya la tercera opción. Y yo creo que ahora ni se plantean un evento como el de ayer, no se plantean sencillamente. La 2 ya se ha dado por, no sé si decir por perdida, pero en cuanto a audiencia se refiere, no prefieren potenciar claramente Teledeporte como canal temático que la 2. Salvador.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Yo creo que completamente estoy de acuerdo contigo que podría haberse emitido en la 2, podría emitirse en la 1, pero creo que fue muy listo la persona que programó, el programador de Teledeporte, en decir desde un primer momento, hace más de un mes, esto lo voy a emitir yo, porque ya tenía vistas de futuro y lo dejó muy claro. Y claro, si en Televisión Española el que programa para la 1 o para la 2 no estuvo hábil para decirle, no, bueno, eso como va a tener audiencia, pero quizás lo dejó pasar diciendo, bueno, pues vale, si es algo de riesgo, pues allá tú, si lo quieres hacer entre el deporte. Cuando hoy ha visto las audiencias o cuando ayer vio el ser social en las redes sociales, pues se arrepentiría un poco de no haberlo puesto. Al menos en la 2, porque la 1, como dices, estaba capada con ese programa patrocinado que era el baloncesto. Pero fue muy hábil el de Teledeporte al querer cogerlo.
Se veía venir, en cualquier caso, que iba a ser una cifra astronómica.
Nunca mejor dicho, estratosférica.
Estratosférica es el juego de palabras que ha usado en portada la prensa nacional de hoy. Y las privadas no tenían vela en este entierro, porque es extraño que algo tan llamativo, algo de un perfil de cadena privada, parece ser que no tenían los derechos, ¿no?
Pero bueno. ¿qué van a hacer las cadenas privadas? Igual que hizo el programador Televisión Española. Y es que, por suerte o por desgracia, todos los programadores están cortados con el mismo patrón. De tal forma que llega un punto en que si el de la 1 dijo que no, pues por la misma regla de tres, una persona que piensa así, que está en ese momento en Antena 3 o en Telecinco, también va a pensar que eso no da lugar, no da lugar a hacerlo. Entonces, ¿para qué se deja? Pues para Teledeporte. Es como si dice, no, es que se va a batir el récord de mayor salto de longitud o de, no sé, de carrera de coches. ¿Qué pasa? Que en este caso pues estaba el morbo, ¿no?, de las redes sociales detrás, de ver qué iba a pasar cuando rompiese la barrera del sonido. Entonces,
sí, hubo realmente suspense, tensión, inquietud, final incierto, porque a mí me recordaba a qué apostamos. Pero claro, una apuesta de estas que ni siquiera el programa de Ramón García podría haberse planteado, ni siquiera con la producción más cara del mejor momento de la televisión pública. O sea, era una prueba en toda regla. Y el seguirla en directo creo que era la clave. O sea, verlo, recuperarlo y grabado
no
tiene nada que ver con vivir como vivimos en la tarde del domingo, ese ascenso lento, pausado, 2 horas y media.
¿Sabes a mí qué me recordaba? Cuando la imagen de toda mi familia sentada delante de la tele, viendo a ese casi astronauta con el traje que llevaba salir de la cápsula preparado, a mí me recordaba a lo que sintieron en 1969 las personas que estaban delante del televisor para ver el hombre en la luna. Sí. Quizá también porque en internet estaba el bulo que a lo mejor nos estaban vendiendo una película.
Sí.
Y que todo era mentira, porque siendo solo habiendo una imagen institucional como la que enviaba Red Bull, a lo mejor nos estaban engañando y no lo sabemos, se descubrirá dentro de muchos años. Pero la imagen de estar todo el mundo delante del televisor viendo algo que iba a ser realmente histórico, en el sentido que no se va a volver a repetir o no va a tener esa misma expectación, pues me recordaba mucho al 20 de julio de 69.
Efectivamente. Mario.
Bueno, yo, volviendo al tema de las privadas, yo creo que tampoco pensaron en que iba a tener una acogida como la que ha tenido. Seguramente la mayoría de las privadas se han arrepentido de no haber apostado por emitir en directo ese salto. Por ese tono morboso que podía tener, quizá Telecinco era la que más podía haber apostado por emitir el salto. Y creo que es un acontecimiento que, cuando vuelva a ocurrir algo de semejantes características, las demás televisiones se pensarán muy mucho si quieren comprar o quieren emitir esa señal.
Hay que decir, igual que el gran ganador ha sido el salto, ¿no?, con ese 15% de audiencia, lo que me llama la atención es quién quedaron por detrás del salto, porque el salto competía con la película más vista de la historia de la televisión, que se programó ayer en Telecinco, con Pretty Woman, y estuvo ahí a la par con Pretty Woman, en el número de, al menos en cuanto a audiencia. El salto hizo un 13.5 y Pretty Woman hizo un 14.
Muy bien. Y también ayer hubo un estreno relevante, por muy anunciado y por muy polémico, el reality que tiene lugar en Gandía, uh-huh, en la MTV. Y bueno, como valenciano, creo que es Mario el que debe ejercer de portavoz.
Pues no me gustaría ejercer de portavoz con estos temas, y menos le gusta a los que viven en Gandía. Es un programa, yo lo puse 2 segundos en la pausa de Aida, y con 2 segundos me bastó para ver qué era lo que se iba a avecinar con este programa. Fue esos 2 segundos, luego sí que lo vi un poco más. Esos 2 segundos, la imagen que se veía ahí de los personajes que han ido a este reality, la verdad es que es bastante, bastante bochornosa. No sé a quién se le ocurrió la grandiosa idea de crear Gandía Shore, de traer ese programa de Estados Unidos y crearlo ahí en la zona de Gandía. La imagen que transmitían todos esos personajes era muy bochornosa. Creo que no transmitían buenas cosas para la juventud, sobre todo. Hubo una pelea, la famosa pelea que se habló de una de las concursantes que agredió a otra con un zapato y demás. Se vio, sí que lo pixelaron y demás, pero no entiendo. qué pinta ese programa en nuestra televisión, y menos entiendo que consiga un 5% de share. A mí lo que me pareció curioso es que el programa de después, no sé si por paradojas de la vida, paradojas de la programación, el programa que iba a emitirse después se llamaba Vergüenza Ajena. Yo lo dejo un poco ahí en el aire, que cada uno haga su reflexión, pero yo ese juego en la programación me pareció muy clarificador.
Muy atinado. Un 5%, hablando de MTV, es mucho hablar, ¿eh? ¿Verdad, Salva?
Yo creo que sí, porque estamos viendo un resurgimiento de los canales temáticos que ya reparten el pastel casi al mismo nivel que las grandes generalistas, que como mucho hacen un 14, un 15%, porque otros programas buenos no llegan ni siquiera a ese 5% que anotó ayer. Por tanto, yo creo que ya es para preocuparse, primero, las generalistas, preocuparse porque las temáticas están emergiendo, y por segundo lugar, el tipo de programa. Yo creo que Telecinco ayer estaba echando las manos a la cabeza diciendo, ¿por qué esto no lo tengo yo en mi parrilla?
Estarán preparando ya otra edición de Gran Hermano, supongo, para competir con
Guadalix
con Gandía Show, sí, seguramente. Sí.
Pues si os parece, vamos a llamar a Cipriano Torrer, a aprovechar los minutos que tenemos, porque con él hay bastantes cosas que comentar. Bienvenido, Cipriano Torres, y la primera pregunta sobre el gran salto de ayer. ¿Verdad o mentira? ¿Realidad o ficción? ¿Montaje o te lo creíste todo?
Buena pregunta.
Buena pregunta, ¿eh?
No, yo creo que fue real. Lo que pasa es que nuestra mente, mira que ya tenemos experiencia en sorpresas, y yo creo que esa es una de ellas. A mí de verdad me emocionó esa capacidad de, así porque sí, que un señor, un ser humano, un semejante tuyo, tenga la capacidad, rodeado de un equipo de científicos, de técnicos, de hacer eso, y además que seamos capaces de hacer las cosas más miserables que puedan rodearnos. Entonces la verdad es que el ser humano, por lo menos a mí, nunca deja de sorprenderme. Pero vamos, respondiendo a tu pregunta, sí, realidad, ¿por qué no?
La retransmisión, hemos comentado antes, bueno, te presento a Mario Abril y a Salvador Campello.
Hola, ¿qué tal?
Teleadictos, habituales de tu columna. Y,
saludos, gracias.
Y muy, muy entusiastas por la causa, con los que vas a charlar a lo largo de estos minutos. Bueno, comentábamos que como retransmisión televisiva, como evento, fue perfecto. O sea, no le faltó nada para atrapar.
Yo creo que sí. Lo que pasa es que, fíjate, en esta ocasión no lo vi en directo, he visto algunos resúmenes. Y claro, es que la televisión tiene el poder que tiene, un poder planetario, entonces si eso no hubiera ocurrido así, no hubiera existido, por más importancia científica de reto, de logro que hubiera tenido.
Claro, es el medio el que le da el carácter de evento.
Sin duda. Si eso no se hubiera estado preparando, si en cada conexión, por ejemplo, en este caso en España, el canal Teledeporte de la tele internacional no hubiera estado ahí, apoyando el evento en todos los telediarios, incluso en programas que no tienen que ver nada ni con la ciencia ni con el deporte, no hubieran anunciado ese hecho, no hubiera habido tanta expectación como ha habido. Entonces, naturalmente, que la televisión hoy por hoy es el medio, sin más. Otra cosa es que la odies, que la ames, que le recrimines, que te enfades, que te cabrees, que te seduzca, pero con independencia de las relaciones que cada cual pueda tener con ese aparato, está claro que hoy, aunque sea una expresión vulgar, es el que parte el bacalao. Entonces lo de ayer fue un hecho planetario, pero porque la televisión estaba ahí. Esas dos camaritas que tenía la cápsula, una en la izquierda y otra en la derecha, eran las que conseguían que luego pareciera que estuviéramos subidos ahí con este señor. Y naturalmente el impacto que de esas imágenes fueron realmente alucinantes.
Cipriano, hola, mira, soy Salvador Campello, lector acérrimo de tu columna.
Muchas gracias.
Y me sale hasta casi mal tener que discutirte la primera vez que hablamos por teléfono porque me hacía ilusión, me hacía ilusión hablar contigo. Yo creo que no estoy de acuerdo del todo con lo que estás diciendo, porque yo creo que la importancia de lo que vimos ayer, de lo que pasó ayer, no se la dio la televisión. La televisión fue un canal, en mi opinión, un canal más. Yo creo que lo importante que estuvo en Internet, en esa retransmisión, tanto online, incluso YouTube lo estaba dando online, en esa forma en la que todo el mundo compartía, daba una opinión a través de Twitter, a través de Facebook. Por ejemplo, yo estaba viendo otra cosa en la televisión en ese momento y gracias a que en Twitter me avisaron de que iba a saltar, cambié. Igual que yo hice otra gente y cambió. Y la expectación no solamente estaba en ver el salto, porque esas dos horas de ascenso yo me las tragué, pero gracias a que tenía un teléfono en la mano que iba comentando. O sea, la repercusión de esa semana, la repercusión que incluso tuvo ayer en ese momento, la podríamos medir más en ser social, es decir, en el porcentaje de tweets por minuto, de mensajes generados, de posts en blogs, que en el propio 13,4% que hizo de audiencia este salto.
Totalmente de acuerdo. Llevas razón. Y fíjate, es curioso porque entre tú y yo seguramente hay una diferencia de edad tan abismal como el del salto de este hombre a la estratosfera, pasando por la atmósfera y llegando a la Tierra. Entonces, partiendo de ahí, efectivamente, totalmente de acuerdo. Pero, claro, uno tiende a pensar solamente en la televisión. Error. Pero efectivamente, las redes sociales, eso que comentas, son un factor multiplicador y lleva razón. Pues yo creo que incluso más hoy por hoy que la televisión, ojo, en según qué sectores sociales. Mira, aunque no tenga nada que ver, un hecho que también sucedió ayer y un hecho que tiene que ver con la comunidad valenciana, no con Alicante, pero sí en este caso con Valencia. Un programa miserable donde los haya o simpatiquísimo donde los haya, depende. Hablo de Gandía Sor. Bueno, este programa ha tenido una audiencia del 4,8, pero eso que tú dices de la audiencia social fue trending topic ayer en Twitter. O sea, era el hecho más comentado, efectivamente.
3.000 y pico tweets por minuto.
No oigo bien, ¿eh?
3.000 y pico tweets por minuto que daban.
Entonces, sí, claro, el calientamotores. Hoy no es solamente la televisión, lo que pasa es que, bueno, quizás por reduccionismo, que deberíamos de, por lo menos yo, acostumbrarnos a ir quitando esa coletilla, hay un montón de factores que hacen posible o no lo hacen el que hechos como el que estábamos comentando sucedan. Así que sí, vamos, no hay discusión ninguna, estoy totalmente de acuerdo contigo.
Te puedo hacer una pregunta personal, porque siempre me ha hecho ilusión entrevistarte o hablar contigo, para preguntarte si ves la televisión con un boli y un papel al lado o con un teléfono. Para leer los comentarios.
No, eso sí que no lo hago. Sí que lo hago con un boli, un papel al lado, cuando tengo que estar trabajando. Cuando soy espectador, procuro no tener un boli al lado porque quiero disfrutar de lo que veo. A mí me gusta la televisión, yo no soy de los que odian la televisión, aunque parezca que en mis columnas siempre destaco lo peor de la televisión. Pero bueno, eso es otra cuestión. Pero yo soy un espectador de televisión, entonces procuro cuando elijo un programa verlo porque me gusta. Lo que pasa es, claro, por defecto profesional, son muchísimos años escribiendo sobre televisión, al final casi todo lo que ves te vale como material. Unas veces lo utilizas, otras no, unas veces lo retienes, otras no, pero normalmente a la pregunta tuya sí que lo veo o sí que la veo con lápiz y papel, porque luego hay cosas, hay matices que si no las apuntas, luego no las recuerdas. Pero por fortuna, hoy por hoy también es verdad que se puede recuperar en páginas web de casi todas las cadenas todo lo que se emite. Con lo cual, últimamente sí que es verdad que me estoy relajando. Y también es verdad que poco a poco, porque ten en cuenta que es un vicio que tienes que, bueno, un vicio no, sí, una forma de trabajar que la realidad te va también condicionando. Entonces, hoy por hoy sí que es verdad que cada día más sí que entro en redes, en foros, en tweets, porque la opinión de la gente no es que te condicione, pero en fin, te vale también como una especie de pulso, o bien para confirmar opiniones tuyas, o bien para decir, pues no estoy de acuerdo. Al final eres tú quien escribes, quien firma la columna e incluso te ponen tu fotito ahí, o sea que es una cosa meramente personal. Pero es verdad que hoy contamos con unos materiales que, por ejemplo, hace, pues no sé, 5 o 10 años, excuso decirte cuál era el ambiente cuando yo empecé a escribir sobre televisión, que antes naturalmente no teníamos.
Hola Cipriano, soy María Abril. Quería hablarte sobre ese programa que has comentado de Gandía Shore, que se estrenó ayer con éxito para ser emitido en la MTV. Y yo me preguntaba cuando estaba viendo algunos momentos de ese programa, ¿en qué momento se le ocurre a alguien traer ese programa a España? Y sobre todo, ¿a qué nos estamos enfrentando cuando estamos viendo la televisión? Y si a las demás cadenas se les va a ocurrir promover programas de ese tipo, aunque ya tienen algunos similares, pero programas tan radicales en cuanto a promover el sexo o las drogas, como se parecía en Gandía Shore, que eso lo hagan también las otras cadenas.
No lo sé, pero desde luego tú ten por seguro que por experiencia también te digo que si no se les ha ocurrido, se les ocurrirá. O sea, es decir, cualquier cosa que huela a infamia, a abyección, a disparate, si no lo hacen, estarán a punto de hacerlo o de adaptarlo. Uh-huh. Es lo que siempre se dice. No tardaremos mucho en ver una muerte en directo, como si eso fuera el no va más de lo miserable. Bueno, pues llegará también, sin duda. Lo que ocurre es que todavía en España no está quizá el caldo hecho. Pero programas como este sí que es verdad que alientan, fomentan un tipo de conducta, un tipo de relación social, un tipo de valores que ya entran en la TDT, en programas en principio minoritarios, pero que están calando muchísimo por lo que comentábamos también antes. O sea, parece una absoluta disparate 3.000 personas escribiendo sobre algo que se está emitiendo o que se va a emitir. Pero, sin embargo, fíjate, yo soy muy jodido y entonces anoche me negué a verlo. He hablado sobre el programa. Y yo cuando hablo sobre algo es porque lo he visto. Es decir, naturalmente no podía hablar sobre lo que se estaba emitiendo una semana antes, pero como ha habido un machaque tremendo de promoción en páginas web dedicadas a televisión, de columnistas, de gente, de anuncios, de promociones, entonces ya tienes datos sobre lo que vas a ver. Y si además te vas al original, pues con mucha más razón. O sea, ya sabes perfectamente de qué va. Incluso los perfiles de la gente que está en la casa esa metida, pues te ponen los momentos más estupendos. Es decir, tenía datos como para escribir, pero anoche, cuando se emitía en verdad el programa, me negué como una especie, pues no sé, de espectador beligerante para negarme a fomentar eso. Ya sé que no lo vea yo, no quiere decir absolutamente nada. Terminaré viendo cosas. Ahora me iré a la página donde haya que ver, donde haya que irme para ver parte del programa por si me sirve como material. Pero a veces, fíjate, por lo menos a mí, a quien escribe en un diario y luego se vuelca también en la red de diarios de esa cabecera, que es amplia, que tienes un número considerable de lectores, a veces te asalta la duda de decir, ¿estaría haciendo yo bien fomentando algo que me parece absolutamente detestable?
Escuchándote,
no sabes si escribir o no escribir.
Escuchándote y también leyendo tus columnas, nos haces pensar casi que estamos abocados a una sociedad como la que nos mostraba la serie esta de 4 de Black Mirror, en la que en uno de los capítulos, en el que se llamaba Himno Nacional, pues un secuestrador, no sé si sabes de qué serie te estoy hablando.
Sí, no la he seguido mucho, pero sí sé de qué serie es.
Hubo un capítulo en el que se relataba cómo secuestraban a la princesa de Inglaterra y a cambio de su liberación pedían que el primer ministro hiciera un acto un poco, como dices, ¿no?, infame, ¿no? Que no sé si incluso se puede decir ahora por la radio.
Ah, bueno, sí.
Lo
sí,
que
sí,
tenía
ya,
que hacer.
Ya, que tenía que, bueno, sí, ya sé de qué estás hablando.
Exactamente.
El primer ministro tenía que hacer algún tipo de relación con un cerdito.
Exactamente. Y al final, en la serie lo que mostraban era que al primer ministro casi se le obligaba a través de internet, a través de los comentarios, de los twitters, de los Facebook, del YouTube, todo, a hacerlo. Y lo peor es que la gente lo veía. Casi escuchándote y leyendo lo que escribes en tus columnas, nos estás abocando a esa sociedad y casi lo podría ocurrir el día de mañana.
Claro,
si ocurriese,
claro,
¿escribirías sobre ello y lo verías?
Sí, vamos a ver.
¿Lo verías o no?
Sí, o sea, yo... Es que A mí no
es una,
me...
sé que es una pregunta muy complicada.
Es complicada, pero yo sí lo vería, ¿eh? Yo sí lo vería, porque entonces, es decir, lo vería si tengo que seguir escribiendo. A lo mejor como espectador no lo vería. Uh-huh. O sí, es que no sé dónde está el límite. Lo que pasa es que intuyo que hay algo ahí perverso, excesivamente perverso. Y esa es la reflexión que yo me hago, ¿no? Hasta dónde está bien o mal, aunque sea muy simple reducir a dos calificativos tan extremos lo que estamos comentando, ¿no? Pero porque, claro, si empiezas a tirar del hilo, terminas diciendo lo que mayor oreja. No retransmitamos las manifestaciones porque eso fomenta la algarabía. Entonces, claro, yo no voy por ahí. No voy por ahí en absoluto. Pero siempre te queda la duda, no sé si ética, moral, personal, de compromiso, no sé qué palabra utilizar, porque como tú comentas, la verdad es que es compleja una cuestión así. Quizás podría responder de forma más airosa y quedarme más tranquilo diciendo un no lo sé. No lo sé.
Vale,
te pregunto,
vale.
¿Tú lo harías?
Yo creo que sí.
Eso es. Claro. Menos mal, ya somos dos condenados.
No, pero como tú dices, por deformación profesional, o sea, igual que el salto de ayer, claro, todo el mundo estaba viéndolo por si desintegraba al hombre. O sea,
algo por sí.
El 98% de las personas esperaban que no tuviese un final feliz.
Ya.
Y aunque nadie lo reconozca, todo el mundo lo estaba viendo para poder decir, yo vi esa muerte en directo.
Claro.
Entonces, hay algo que nos, que aunque no queramos reconocerlo, nos hace verlo. Telecinco tiene audiencia por algo y nadie lo ve.
Es la condición humana. Efectivamente, programas como Gran Hermano y otro tipo de formatos que tienen que ver con eso, va en nuestros genes. O sea, hay una curiosidad latente, evidente. Lo que pasa es que manejar eso es donde yo creo que, no límites, pero es donde hay que matizar.
Uh-huh.
Pero yo tengo mucha curiosidad. Incluso me da morbo, ya subiendo un poco el escalón. Por eso cuando Amenábar hace la primera película suya, eres tú el peor enemigo tuyo. Porque tú lo que deseas, o sea, tú te estás imaginando más de lo que puede estar sufriendo la víctima de aquel perturbado.
Ángela. Bueno, Cipriano, nos estamos quedando sin tiempo y eso significa que podremos continuar otro lunes.
Encantado.
Yo quería aludir para terminar a la mordacidad, que sería pues, la cualidad que te caracteriza, ¿verdad? La señal de identidad de las columnas de Cipriano. Y quiero además recordar dos de la semana pasada, Ese muerto es mío, y Líneas editoriales. En Ese muerto el mío, bueno, comentaba irónicamente esa pelea entre Susana Griso y Ana Rosa Quintana, y en Líneas editoriales también aludía a los contenidos de los informativos de Antena 3, con una verosimilitud escalofriante, ¿no? Que parece que la realidad supera a todo lo que podemos imaginar.
Sí, parece. Pudiera parecer que yo me lo invento. Efectivamente, no me lo invento y es comprobable. Yo he visto en Antena 3 lo que comentaba ahí. O sea, el tercer sumario era una venta de calendarios supuestamente solidarios, en donde, eso era lo de menos, es que había bomberos, no sé si eran bomberos, no recuerdo, bomberos o futbolistas, en cueros, tapándose las manitas, en semejante sitio. Entonces, ¿qué? En un sumario de un informativo serio, el tercer punto sea eso, de verdad, por ahí sí que, no sé, debería haber un límite. Eso ya no se llama informativo, se puede llamar como quiera, revista, magazine, entretenimiento, lo que quieras, pero informativo no, porque entonces empezamos a darle nombres a manejar unos conceptos que no se corresponden con lo que de verdad tú quieres que sean. No sé si me explico, pero en fin.
Sí, queda claro, queda claro. Pues muchísimas gracias, querido Cipriano. Nos vemos, nos escuchamos en una próxima ocasión. Y gracias también a Salvador y a Mario, que imagino que te habrán caído muy bien.
Muy bien, Salvador, Mario, Antonio, de verdad. Cuando queráis, echamos otro ratito y vale. Nos ponemos al día.
Pues un abrazo y nos escuchamos la próxima semana, el próximo lunes, en El Espectador.